mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora del mediodía. Sobrepasan exactamente 11 minutos de las 12 del mediodía y en nuestro último espacio de Parlamento en esta legislatura, bueno, en esta décima legislatura que se culminaba con el último pleno la pasada semana, pues pretendemos hacer un pequeño balance, un pequeño resumen de lo que ha sido todo este tiempo y, bueno, pues de la misma forma que hemos ido siguiendo la actividad parlamentaria en este tiempo de Parlamento en Radio Sintonía. Hemos invitado, pero no podía por motivos de agenda, nos decía Fernando Señal del Grupo Popular. También hemos invitado a Sandra Domínguez, en este caso en el grupo no adscrito, y ha declinado también por su ausencia de la Isla Fuerteventura. Hemos invitado, y si nos acompañan, en este caso, Ana González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy bien, con ganas de Semana Santa.
Con ganas de Semana Santa, sí, además esta semana más relajada, porque la actividad parlamentaria ya no la hay, ¿no?
Bueno, más relajada en ese aspecto, sí, pero también hay mucha actividad de partido y trabajando para las nuevas elecciones.
Cargando pilas entonces de la Semana Santa para afrontar el nuevo tiempo. Bien, pues, y nos acompaña también Iñaki Álvaro Lavandera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Iñaki Álvaro, que no solamente despide la legislatura, sino que además ya no va en las próximas listas por decisión propia, no concurre a las próximas elecciones ni al Parlamento de Canarias.
Sí, exactamente. Bueno, tampoco es que haya sido un paso fugaz, ¿no? Después de tres legislaturas entendía que es lo que tenía que hacer, así se lo comuniqué al partido desde hace ya bastante tiempo, no es ninguna sorpresa en el ámbito interno, y bueno, se ha renovado la lista y yo creo que se ha renovado además con buen criterio y con una candidatura que me parece además muy muy positiva para la isla de Fuerteventura.
Muy bien, Ana González sí repite por Colegio Canarias, también más Herrera sí repite en las próximas elecciones.
Sí, el partido así lo ha decidido y voy en las listas al Parlamento de Canarias con Mario Cabrera.
¿Sería la segunda legislatura?
Sería la segunda legislatura, sí.
Ajá. ¿Qué tal está la aprobación de esta primera legislatura en el Parlamento de Canarias, que además fue el inicio en la política de Hanna?
Sí, pues hombre, bien, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Creo que fue una legislatura también atípica, una pandemia que ayudó a reinventarnos un poco en la actividad parlamentaria. Por fin se consiguieron esas conexiones online desde todas las islas. Pero bueno, con muchas ganas de seguir trabajando, de ese trabajo que recogía de frutos anteriores y también del que se estaba haciendo en toda esta legislatura, pues continuarlo una legislatura más.
Conexiones con las islas, que es poder trabajar desde la isla de origen y no físicamente, que además viene ya está instaurado para continuar así en el Parlamento, ¿no?
Sí, sobre todo la posibilidad de conectarte a plenos o a comisiones de manera telemática. Fue algo que en pandemia no hubo más remedio. Y luego pues se ha ampliado pues dependiendo de los casos.
Muy bien. ¿Cómo analizaría así a bote pronto, en plan titular, Iñaki Álvaro Lavandera, esta legislatura? Efectivamente marcada por la pandemia, bueno, sin duda.
Que Ana decía típica, ¿no? Yo creo que más que atípica, excepcional, añadiría yo. El hecho de habernos enfrentado a una situación en la que, bueno, pues un pequeño organismo pues puso en brete no solo al Parlamento, que hubo que cerrar, sino en general a la propia sociedad, no solo a Canarias, a España, al mundo entero, ¿no? Y eso, bueno, pues la verdad es que ha sido, yo creo, la legislatura más difícil desde la época de la autonomía, desde el inicio del Parlamento, desde el inicio del gobierno de Canarias. porque, bueno, nos encontramos ante situaciones en las que nunca habíamos pensado que podía ocurrir. No solo en términos de salud, que también, bueno, sobre todo, ¿no?, la pérdida de vidas humanas, el tener que depender o esperar a que la ciencia, bueno, pues fuera avanzando, que yo creo que ahí el papel de la ciencia fue determinante, ¿no?, el poder avanzar para ver cómo se luchaba contra el virus, sino en términos económicos, el ver, bueno, por ejemplo, islas como Fuerteventura, que dependen casi exclusivamente del sector turístico, ver pues las calles desiertas, la actividad totalmente parada, enfrentarse a una situación de ese tipo, el confinamiento, la pérdida de, bueno, pues, de nuestro modo de vida, ¿no? Realmente como isla había que sobrevivir. Y en ese aspecto, bueno, yo creo que los poderes públicos en general, todas las administraciones en general, no voy a hablar solo del gobierno de Canarias, creo que estuvieron a la altura de las circunstancias. Y bueno, se tomaron medidas que eran nuevas y bueno, ahí estuvieron los ERTE, las ayudas a las empresas, la supervivencia del tejido económico y social, las ayudas sociales, las bolsas de comida que se repartían, o sea, era todo, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hemos salido de la crisis, que creo que podemos estar satisfechos como sociedad, donde todos aportamos desde nuestra posición individual o colectiva para que, bueno, Canarias esté ahora mismo como está, en términos turísticos, pues mejor incluso que antes de la pandemia, y la administración funcionando al 100%.
Bien, ¿cómo lo vivió Hanna esa etapa?
Bueno, es verdad que se hicieron esfuerzos desde todas las administraciones para estar, y en concreto, pues en el Parlamento de Canarias, creo que se dio algo que habitualmente en noticias siempre sale, pues el confrontamiento, la discusión. Creo que cuando llegó la pandemia, todos los partidos políticos que conforman el Pleno del Parlamento, valga la redundancia, nos pusimos manos a la obra a trabajar en ese plan Reactiva que en un principio pues íbamos a participar todos y que el Gobierno de Canarias también recogió esa tendida de mano, ¿no?, de la oposición, y firmamos un pacto de reactivación económica y social que mi partido, Coalición Canaria, pues también hizo propuestas y también firmó. La pena es que luego pues no siguió esa misma sintonía a medida que salíamos de la pandemia y no se notaba pues esa información y ese reconocimiento de haber firmado un pacto y de un compromiso conjunto, no se nos dio. También aplicábamos o solicitábamos medidas específicas, porque es verdad que la pandemia supuso un parón, un cero turístico, pero ese cero turístico condenaba más a unas islas que a otras. Nosotros reclamábamos, mediante propuestas de resolución en el debate de Estado de la Nacionalidad Canaria, un plan específico de recuperación, porque además los datos lo avalaban, los mismos datos que nos ofrecía el Gobierno de Canarias. Fuerteventura iba a la cabeza de destrucción del tejido empresarial. Y cuando llegaron esas ayudas, pues llegaron tarde. ¿Por qué? Porque no nos pusimos a trabajar en un plan específico urgente para las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que eran las que más perjudicadas estaban viendo por esa pandemia. Y dejaron que los cursos siguieran y, por supuesto, una vez que pasó la pandemia, se fue recuperando el turismo y la actividad económica. Pero esas empresas que cerraron ya no volvieron a abrir. Esas empresas ya las perdimos. Y en ese sentido nosotros entendemos que en estos 4 años ha sido un gobierno muy marcado por dos islas, principalmente por Gran Canaria y Tenerife, y que las islas no capitalinas pues hemos pasado a un segundo plano. Y esto podemos hacer alusión a que es debido a la pandemia, pero la realidad es que desde el primer momento de constitución del Gobierno de Canarias fue así. En la configuración del Consejo de Gobierno, Fuerteventura siempre había tenido un consejero o una consejera que representara a la isla, que donde se debaten los temas de especial importancia también hubiera una voz de las islas, de todas las islas. Y desde el primer momento no fue así, ¿no? Vimos un Consejo de Gobierno muy formado, conformado por islas, por personas provenientes donde sí estaban las islas capitalinas, pero escaseaban las islas no capitalinas y Fuerteventura perdía ese consejero. Y bueno, eso fue un aviso de lo que iba a seguir sucediendo y de lo que en estos 4 años hemos vivido. Y por ejemplo, pues nos vamos a los números, ¿no? Y a la ley de presupuestos de Canarias, que es la más importante y la que marca las políticas a realizar, donde hemos visto unos proyectos de ley de un gobierno que cuenta con más dinero que nunca y el reparto no ha sido equitativo. Y me remito a, por ejemplo, todos y todas los ciudadanos podemos meternos en internet, ir a buscar la ley de presupuestos de Canarias que sale en la página del gobierno. Y cuando baja la ley de presupuestos, año tras año, por ejemplo, en la del 2020, en estados consolidados para la isla de Fuerteventura, te sale lo que se aportaba en el año anterior, ejecutado, lo que se mantenía en los presupuestos de la isla del año anterior y los de este año. Y vemos como los mismos datos que establece el gobierno de Canarias actual para 2020 recogía que en 2019 para la isla de Fuerteventura era 54 millones de euros. Y se recogía en la ley de presupuestos 63 para el 2020. Pero al año siguiente, cuando te vas otra vez a los estados consolidados, vemos como para 2020 de esos 63 quedaron 47 millones. Y se preveía para el 2021 74 millones, bueno, cerca de 75. En el año 2022 vuelves a la ley de presupuestos, al estado consolidado, y en 2021 de esos 74 para Fuerteventura quedan 48. Pero la previsión para el 2022 son 83 millones. Pero otra vez vamos a la ley de presupuestos del 2023 y en estados consolidados para Fuerteventura de 83 baja a 56 millones. Pero la previsión para el 2023 son 103 millones de euros. A lo que voy es que hemos venido en Fuerteventura sufriendo una guerra de números, donde nos dicen que hay más dinero que nunca, nos presupuestan más dinero que nunca, pero la realidad de los números es que cogiendo la del 2021 o cogiendo la del 2022, que es la más amplia, que son 56 millones, sigue siendo inferior que la de 2019, que son 64 millones de euros, que es cuando gobernaba Coalición Canaria. Y eso está ahí, está en la ley de presupuestos del gobierno de Canarias, y es únicamente analizar los números, y a Fuerteventura no se le ha tenido en cuenta. Entonces, esta es la parte mala, la que yo decía cuando me preguntaste al principio, ¿cómo es la experiencia? Pues la experiencia es positiva, pero tiene una parte positiva de ir, de conocer cómo funciona la institución, pero sin duda ha habido una parte negativa, y es que pleno tras pleno, comisión tras comisión, hemos intentado, intentamos lanzarle propuestas, trasladarle esa realidad, ya que ellos no venían a la isla de Fuerteventura, porque no sé si es que no existía o en el mapa no les salía, o las rutas de conexiones, a lo mejor, es verdad que con la pandemia nos quitaron rutas de conexión y tuvieron dificultad. La realidad es que han venido poco, pero a pesar de eso, que los diputados y diputadas de Coalición Canaria le trasladábamos esa realidad, y lo que no puedo entender es que en vez de tender la mano, pues lo vieran como una ofensa y como que siempre estábamos poniéndole palos en las ruedas, cuando la realidad era que nos hubiera encantado que lo hubieran hecho. Ellos eran los que tenían, y ellas las que tenían la posibilidad de hacerlo, el gobierno de Canarias, y no lo hicieron.
Bueno, pues han entrado directamente en lo que es la gestión de estos 4 años por parte del gobierno. Lo cierto es que son ya 4 las cuentas aprobadas en el Parlamento con este gobierno, esa política de este gobierno, política presupuestaria. Y bueno, pues siempre que hemos comentado del presupuesto, nos habla de incremento. Iñaki, que además ha sido el portavoz en materia económica del Grupo Socialista. Y bueno, pues siempre se ha hablado de incremento, efectivamente ella también ha hablado de incremento año tras año durante esta legislatura, pero quizás lo que siempre se ha puesto en cuestión, Iñaki, es el tema de la ejecución, ¿no? A la hora de la ejecución de presupuesto. Pero bueno, ya Hanna hablaba de esos presupuestos que van creciendo, pero que realmente no llegan a ser, ella hace una comparativa distinta con los de 2019, que eran presupuestos preparados por el anterior grupo de gobierno, al final de la pasada legislatura.
No, porque yo creo que ahí se da lugar a confusión, porque el presupuesto consolidado, esa columna, lo que aparece son aquellas inversiones que se repiten y evidentemente aparecen nuevas. Hablaba del plan Reactiva, ¿no? El plan Reactiva es verdad que fue un antes y un después de una forma de gobernar, una forma mucho más participativa, no solo abierta a los grupos políticos, que yo sí le reconozco y el gobierno lo ha reconocido, el papel de Coalición Canaria, que se sumó a participar. El único partido que no se quiso sumar fue el Partido Popular, y es un plan además que no solo se abrió a los partidos políticos, sino también a las fuerzas sindicales, a los sectores empresariales, y fue muy participado. Ha habido información, lo que pasa es que es verdad que se han echado en falta determinadas reuniones, pero también ha habido circunstancias que lo han impedido, véase por ejemplo el volcán de La Palma. Y lo importante no es si se le ha dado la información como ellos han querido, si se les ha llamado a una reunión o no, es el resultado de ese plan Reactiva. Y se han cumplido todos los hitos, incluso la ficha financiera que se ponía en entredicho, que no iban a llegar esos fondos, llegaron, y llegaron además muy por encima. Se ha ejecutado más de lo que estaba previsto. ¿Medidas específicas para las islas por causa de la pandemia? Hay que tener en cuenta que hay medidas generales, como por ejemplo el IBI turístico. Vale, que no es una medida específica para Fuerteventura, pero ¿qué islas se benefician más? Aquellas donde el peso turístico es mayor. Medidas como los ICO, medidas como los ERTE, para el sector turístico, ¿dónde se beneficia más? Precisamente en aquellas islas donde el peso turístico es mayor. Las ayudas a las empresas. Bueno, Canarias ha sido la comunidad autónoma que más recibió de todo el Estado para ayudar a su tejido empresarial y ha sido la única que ejecutó el 100%, por cierto, ¿no? Que a Fuerteventura se la ha tenido olvidada, yo no lo puedo compartir. Fuerteventura, bueno, por pronto es la única isla capitalina que tiene, por ejemplo, con radioterapia oncológica. Es la isla capitalina con mayor inversión en materia, por ejemplo, de carreteras. Es una isla que ha pasado de los últimos presupuestos iniciales del 2019, aprobados por Coalición Canaria y Partido Popular, de 69 millones en el 2019 a 103 millones en el 2023, un crecimiento del 48%. Y nos solemos fijar mucho en el capítulo de inversiones, pero a mí me parece más positivo otros incrementos presupuestarios que son mucho más determinantes para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, el presupuesto de la gerencia de sanitaria de Fuerteventura, que lleva el hospital y los centros de salud, que básicamente es capítulo 1 de personal, se ha aumentado en 30 millones de euros en esta legislatura. Es un incremento de 30 millones de euros para pagar personal, o sea, para que nos demos cuenta del incremento de las plantillas que se han producido. Y bueno, si eso parece poco, bueno, pues ahí están los resultados. Yo desde luego ahora veo mucho más movimiento en inversión. Es verdad que hay cuestiones que no se han ejecutado. Y me viene a la mente una inversión en la que nosotros hemos puesto mucho hincapié, que por desgracia no se ha podido materializar, que es por ejemplo el CAE de La Lajita. Pero no siempre es culpa del gobierno de Canarias. Precisamente en este caso, el CAE de La Lajita o el IES de La Lajita es por la no puesta a disposición por parte del Ayuntamiento del suelo, que lleva trabajando en el plan parcial durante bastante tiempo. Yo no quiero ni siquiera echarle la culpa al Ayuntamiento o decir que el concejal de urbanismo de Coalición Canaria o los alcaldes de AMF, da igual, también los anteriores no pudieron culminar el proceso. Pero bueno, hay determinadas cuestiones administrativas que han impedido que se ejecutaran determinadas inversiones, por ejemplo, el Palacio de Justicia, una ubicación decidida por el gobierno anterior, judicializada por parte de la empresa DISA, ¿no?, que estaba dentro de la unidad de actuación, donde hace escasas semanas pues salió la sentencia firme donde se le daba la razón a DISA, y ahora hay que retomar otra vez el convenio para preservar esa ubicación, si es que se quiere preservar esa ubicación, que en principio sería lo razonable, en tanto en cuanto que ya ha habido bastante dinero gastado para el proyecto en esa ubicación. Por lo cual, es verdad que hay ejecuciones, inversiones que no se han ejecutado. Algunas han sido por causas ajenas, no imputables al gobierno de Canarias. Otras, pues, podrían serlo. Pero, desde luego, ahí tenemos en materia sanitaria cuestiones como la ampliación del Centro de Salud Corralejo, el Centro de Salud Corralejo 2, que ese suelo sí ya está definitivo, que ya está la partida para para el proyecto, la ampliación de las camas UCI, la dinámica se ha terminado la obra, está pendiente ya la instalación del equipamiento, la unidad de atención temprana, refuerzos, muchos servicios, en educación pues, se han inaugurado el Colegio de Villaverde, el Colegio Morrojable, está pendiente ya de inaugurar en los próximos meses el Colegio del Castillo. En carreteras, bueno, el otro día inauguramos un nuevo tramo. Después de 20 años se sacó adelante la declaración de impacto ambiental Aeropuerto Pozo Negro y ahora mismo está en licitación la redacción del proyecto para poder licitar la obra en la próxima legislatura y sacarla adelante. Se ha avanzado con el proyecto del centro del puerto de Gran Tarajal. El puerto de Corralejo está en trámite de declaración de impacto ambiental. Se licitaba estas semanas también la mejora del puerto del Cotillo. En definitiva, yo creo que a nivel de trabajo, creo que Fuerteventura puede estar satisfecha en comparación con legislaturas anteriores, pero evidentemente queda mucho por hacer y lo vamos a seguir haciendo.
Bien, el primer cambio que se produjo en esta legislatura fue el cambio de los sillones azules de una bancada a otra, ¿no? Eso yo creo que es lo primero que marca la diferencia en esta legislatura. O sea, aunque se había compartido gobierno por etapas, tanto con el Grupo Nacionalista Canario, con Coalición Canaria, con el Partido Popular, como con el Partido Socialista, lo cierto es que es la primera legislatura en todo este tiempo en que se marca, queda de una forma tan marcada el cambio de gobierno. O sea, Coalición Canaria pasa por primera vez a la oposición en toda esta andadura en la décima legislatura, pero comparado con el resto, y el Grupo Socialista, en virtud de ese pacto con Nueva Canarias, Podemos y Asamblea Socialista de La Gomera, bueno, pues se sitúa en el gobierno y mantiene toda la legislatura, ¿no? El Pacto de las Flores. Yo creo que quizás eso es lo primero que marca la legislatura, ¿no?
Marca la legislatura y marca, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Antes, Hanna, y lo puedo entender porque es su primera legislatura, pues se siente, o yo he percibido eso, se siente molesta de que algunas propuestas que han hecho pues no han sido tomadas en consideración. Claro, después de casi 30 años gobernando, los que hemos estado mayoritariamente en la oposición y hemos hecho muchísimas propuestas y muchísimas enmiendas a los presupuestos y vemos cómo no se nos han aceptado, lo entendemos como parte de la realidad política. Nosotros hemos aceptado pues un centenar de enmiendas a la oposición. Y yo recuerdo cuando estábamos en la oposición y desde luego no se acercaba a ese número. Entonces, bueno, también hay que ser consciente de cuando uno está en el gobierno, cuando uno está en la oposición, evidentemente tiene que hacer su trabajo, pero tiene que ser consciente de que la dinámica de las mayorías y de las prioridades políticas y de las posibilidades de los presupuestos es la que es.
Hanna.
Bueno, pues sí, molesta y dolida porque no es el tipo de política que a mí me gusta. A mí me hace gracia porque ustedes venían anunciando hace 4 años que ustedes eran el gobierno del cambio. Y desde luego que ha sido el gobierno del cambio, porque en Fuerteventura especialmente lo hemos sufrido ese cambio de no estar ni en los planes. Cuando vinieron, también decían que iban a ser el gobierno de las personas y que iban a priorizar las áreas sociales. Y me llama la atención que hoy únicamente hagas alusión de la evolución de carreteras, que también es necesaria, ojo, yo no digo que no, pero claro, ahí se queda patente la falta de políticas sociales que en estos 4 años hemos sufrido. Hablabas en sanidad de un incremento de 30 millones para la gerencia, porque principalmente era en personal. Pero yo te hago la pregunta, Iñaki, ¿qué personal? Si es que estamos sin especialistas médicos en el Hospital de Fuerteventura. A la falta de neurólogo y microbiólogo, que esta semana ya por fin contamos con especialistas, el alergólogo, el internista, el patólogo, el foniatra y logopeda, hay esperas de más de un año, los internistas, los que hay no pueden más, no dan abasto, desde julio del año pasado se suspenden las consultas, únicamente hay consultas cuando hay sospechas fundadas de tumores, fundadas, pero ¿y cuando el tumor no avisa? Y cuando el tumor simplemente llega, es que es llamativo. Y cuando hablas de infraestructura sanitaria, hablas de tratamientos de búnker, pero te tengo que recordar, es verdad, yo soy nueva, pero en la anterior legislatura, el consejero de Sanidad del Partido Socialista dijo que hacer un búnker en Fuerteventura era como hacer el aeropuerto de Castellón, que no se iba a utilizar. Y hoy ustedes, que es que nos alegra que hoy se pueda presumir de que Fuerteventura tiene un búnker, pero es algo iniciado en la legislatura anterior y que se presupuestó, que se ejecutó y que se tramitó en la legislatura anterior gracias a la manifestación que hubo en la calle de la gente que manifestaba que quería un búnker y que no quería desplazarse más. Pero ahí vamos a ese sentimiento donde parece que reivindicar cosas para Fuerteventura es que no, porque no nos corresponde, cuando es que pagamos los mismos impuestos que se pagan en el resto de las islas. Entonces sí voy a ser reivindicativa con demandando cosas para Fuerteventura. Hablas del CAE del Sur y me gustaría transmitir el juego del Partido Socialista con el CAE, porque cuando ustedes comenzaron con una consejera que no es la que terminó, la señora doña Teresa Cruz, en Comisión de Sanidad al principio de legislatura me acusó de hacerle trampas al solitario porque decía que el CAE no iba en La Lajita, que el CAE iba en Gran Tarajal. Y jugaron a dividir la población del sur de la isla, que es necesario esos servicios, a ver en dónde se ponía, si en un sitio o en otro. Con el nuevo consejero, bueno, con el nuevo no, pasado otro, con el definitivo, el actual, con Blas, se decide que el CAE, conforme a informes técnicos, no políticos, va en La Lajita. ¿Vale? Es verdad que hay problemas con el suelo, pero yo me pregunto...
No, el ayuntamiento recientemente, la pasada semana más concretamente, ya ha cedido el suelo.
Pero yo me hago una pregunta. En un momento donde hay más dinero que nunca, así lo han anunciado, así está, lo establecen en los presupuestos, que luego hacen modificaciones de crédito, que no sabemos a dónde va el dinero de Fuerteventura, ¿no se podía haber comprado suelo? ¿No se podía haber comprado suelo para hacer el CAE? ¿El gobierno está incapacitado para comprar suelo? Porque se podía haber hecho. Pero hay más. La ampliación del centro de salud de Gran Tarajal no llega. No llega. El consultorio local del Cotillo, gobiernan ustedes. Estaba presupuestado en la legislatura en el año pasado. ¿Por qué no hay gestión para hacer realidad esos centros? El nuevo centro Corralejo 2 o Dunas, como lo quieran llamar ahora. El suelo estaba desde la legislatura pasada, cedido por el gobierno municipal. ¿Dónde está?
No, me has hecho 20 preguntas.
Pues vete apuntándolas como las voy apuntando yo.
Unas cuantas.
Mira, el Palacio de Justicia, porque hablas que fue una decisión del gobierno anterior. Iñaki, es que yo en esta legislatura te vi en pleno haciéndole pregunta al consejero de Justicia, diciendo que el anterior no, pero que esta vez sí se iba a realizar el Palacio de Justicia en esa ubicación. No debí decir que habían problemas y que se iba a cambiar de ubicación. Han pasado 4 años y no han puesto un bloque. Haber cambiado la ubicación, esas son decisiones, pero que cuando se está en el gobierno hay que tomar decisiones. Y es lo que ha faltado para la isla de Fuerteventura. Otro tema...
Vamos a ir contestando. A ver,
Espérate, porque esto era contestaciones pero, a lo de él, pero me gustaría incidirle en un plan nuevo, en una materia nueva, en vivienda.
Pero que no me gustaría que este espacio, que ha sido siempre para informar de la actividad parlamentaria se convirtiera en debate, porque nunca ha sido un debate, siempre ha sido informar, ¿no? Entonces, aparte que el debate pudiera venir en próximas fechas, pero que nosotros tampoco vamos a participar de ese formato. Pero, Iñaki, claro, vamos no, respondiendo.
Nosotros con la salud nunca jugamos, y menos con las expectativas de salud de la gente. Que ¿por qué no se ha comprado el suelo en el sur? Porque estábamos pendientes, siempre recibíamos comunicación del ayuntamiento de que estaban con los trámites urbanísticos. ¿Por qué no se ha hecho el consultorio local del Cotillo, que ustedes nunca lo previeron, no lo querían además en el Cotillo, ni nunca lo presupuestaron? Pues porque no se ha terminado el trámite de cesión del suelo. ¿Por qué no se ha buscado una ubicación? Yo no planteo una nueva ubicación del Palacio de Justicia, está siempre sobre la mesa, siempre ha sido ejecutar el lugar donde Coalición Canaria se gastó 1,2 millones de euros en un proyecto, sin tener el suelo, por cierto. Y de hace escasas semanas que es la sentencia. El que no pensamos en las personas. Mire, hemos reducido un 30% la lista de espera de dependencia. Estamos reconociendo 9.000 nuevos beneficiarios al año frente a cuando gobernaba Coalición Canaria, que lo hacía en torno a 2.000 al año. Hemos incrementado las cuantías de las ayudas, el número de beneficiarios de personas en vulnerabilidad, ya sea a través de la PCI, el ingreso mínimo vital que ha puesto el Estado. Hemos aprobado la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía. No se puede decir que no hemos incrementado las políticas sociales, porque solo presupuestariamente, en ayudas que se ejecutan todas, hemos aumentado en más del doble que la legislatura anterior. Yo creo que en vivienda, ¿no? Ahora, no teníamos ni plan de vivienda cuando llegamos. No había ni siquiera un plan de vivienda. Se han entregado en febrero en Puerto Rosario, en concreto, las 56 primeras viviendas en alquiler asequible del actual plan de vivienda. Se han incrementado las ayudas para poder acceder a una vivienda de alquileres de 2 millones de euros a 32 millones de euros, el presupuesto. Están previstas, a punto de licitarse, 185 nuevas viviendas públicas en Fuerteventura, con una inversión prevista de casi 25 millones de euros. Se va a rehabilitar las 80 viviendas de Gran Tarajal en el Arru. Y, como dije antes, se han ampliado las viviendas en alquiler. Yo creo que el no ser consciente de lo que se ha avanzado en esta legislatura, pues claro que ha sido el gobierno del cambio. Ha sido un gobierno de cambio. Hemos pasado de ahora, por ejemplo, pues debatir y pelearnos sobre si las viviendas se ejecutan más o menos, que por qué no se han puesto ya muchos bloques, que por qué no se han entregado ya muchas viviendas, que por qué muchos ayuntamientos no han entregado suelo al gobierno de Canarias para poder hacerlo, y tú me dirás que lo compre, ¿no? Como si se encontrase suelo, que para eso está el planeamiento, ¿no? Podemos debatir sobre eso. Antes era una utopía hablar sobre la construcción de vivienda pública en Canarias, porque era un no tenemos posibilidades. Es como la educación infantil de 0 a 3 años. Coalición Canaria y Partido Popular han puesto sobre la mesa trabas al desarrollo de la estrategia de educación infantil de 0 a 3 años, porque han entendido que era un ataque al sector privado de la educación infantil. Sí, sí, lo han hecho. No, que ¿por qué no se dan ayudas para que sea el sector privado el que dé la cobertura? El sector privado está ahí, y las ayudas están ahí, las desgravaciones fiscales están ahí, pero eso no quita que no deba haber educación infantil pública de 0 a 3 años, y ya se han implantado en muchos colegios, incluido Fuerteventura, y es una estrategia que va a seguir desarrollándose. Y esperemos que si las elecciones al final dan un resultado en el que no nos dan la confianza y no gobernamos, esperamos que, desde luego, esto que también era una utopía en gobiernos anteriores se pueda seguir desarrollando, y que Canarias deje de ser el farolillo rojo en los servicios públicos fundamentales de este país.
Hanna.
Bueno, eso de que las acusaciones que acabas de decir, de que Coalición Canaria denunció que no se que se iban a quitar y que llevamos, dime una medida que lleváramos en la que defendiéramos que la implantación de 0 a 3 años iba a ser un ataque a las privadas. Dime una en esta legislatura. Un plan de vivienda que se llevó al Parlamento, que aprobamos todos los grupos, y que sinceramente me parece un buen plan de vivienda que esperemos en la próxima legislatura ejecutar, porque en esta no se ha visto ejecución. En los presupuestos del 2000,
movilizado 380 millones de euros.
En los presupuestos del 2022 se recogían para Fuerteventura, para ese plan de vivienda, 2.800.000 euros. Después de una modificación de crédito desde julio, nos quedamos con 800.000 euros. ¿A dónde fueron los 2 millones? porque preguntamos y no nos contestaron. Es de esas preguntas que se quedaron en el tintero. Pero es que llevamos en diciembre, pregunta al consejero diciéndole, mire, ya que se llevaron 2 millones, le queda una partida, reforme las 40 viviendas de Gran Tarajal, que lo están demandando, que llueve y se mojan las casas. Y la verdad, contra todo pronóstico, tuvimos buena sintonía del consejero que nos dijo que se iba a poner a trabajar y que iba a mandar a alguien. Todavía a día de hoy no han ido a hablar con la comunidad de vecinos. Y era algo fácil que se podía hacer. Ese es el problema, que ustedes hablan mucho y hacen poco. Mira, no había plan de vivienda, pero sí había un plan de infraestructura educativo canario del 2018-2025 que no se ha cumplido tristemente en estos 4 años. Dices en tus intervenciones que la gran inauguración de los colegios nuevos que tenemos a disposición es el del 6 Villaverde y el Morrojable 2. Pero es que son colegios que ya estaban en la legislatura anterior y que la consejera cuando vino aquí reconoció, cosa que nos pareció bastante bien. De nuevo, no hay nada. En el Cotillo, que hace falta un colegio nuevo, y estaba en el plan previsto 2 aulas en lo que se hacía el colegio nuevo, 2 aulas de fabricación. La opción de este gobierno fue poner, bueno, es que ahora lo llaman modulares 2.0, pero en el tiempo de antes se llamaban barracones. Ustedes lo llamaban barracones, pero ahora que las colocan ustedes son aulas modulares 2.0. ¿Dónde está el nuevo colegio del Save Dostón? ¿Dónde está? Pero es que así podemos seguir el techado y sombras. En la legislatura anterior, una proposición no de ley donde se recogía la necesidad en la isla de Fuerteventura, por la cantidad de horas de sol, de hacer obras de techado y de sombra para que los niños pudieran jugar sin coger insolaciones. No se ha colocado ni un solo techado en la isla de Fuerteventura. Las partidas que hay en los presupuestos de Canarias son irrisorias. Hay partidas para toda Canarias de 200.000 euros.
Mira, Ana,
ya no para Fuerteventura, para toda Canarias.
No, pero si vamos a ver, es que no conoce los presupuestos. Solo los presupuestos, solo para Fuerteventura, está presupuestado el techado de García Blasi y está el techado
en Antoñito Farero. En 2023, sí, que tienen 6 meses para hacerlo, pero han pasado 4 años donde han podido hacerlo.
2030, estoy hablando del 2023.
Y no se ha hecho, pero es que estás gobernando desde el 2020.
Ten en cuenta que, evidentemente... No, es que venía de antes. Claro que venía de antes, porque antes había vida. Es que antes siempre estuvo Coalición Canaria, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es porque venía de antes. Y si no, no se ha hecho nada, ¿no? El de Caleta de Fuste también me dirás que el proyecto estaba previsto de antes. El plan de infraestructuras estaba previsto de antes.
Está en el plan de infraestructuras, claro.
Y el Servicio Canario de Salud se creó por ley en el año 94. Entonces, evidentemente que todo viene de antes. La cuestión está en qué nos encontramos y qué tenemos. Y nos encontramos un sistema de dependencia en el que no creían, y ahora hay un sistema de dependencia en que la propia asociación de directores de centros sociales, no sé exactamente el nombre, ha dicho que Canarias, al ritmo actual, elimina la lista de espera a final de año. Vamos a dejar la lista de espera a cero, si se sigue con el ímpetu y con las ganas de trabajar que se está haciendo ahora. Porque para ustedes, las personas nunca han sido una prioridad, sino sí, las personas, los nombres, ¿no? Porque has empezado el día de hoy diciendo, no, es que Fuerteventura estaba olvidada porque no tiene un consejero de procedencia majorera, ¿no? Ese es el elemento principal de ustedes para conformar un gobierno.
De procedencia, no, que vivan Fuerteventura.
O que vivan Fuerteventura.
Para que conozca las realidades, claro.
Para que conozca las realidades. O sea, las realidades se conocen en función de lo que opine alguien en una mesa determinada, ¿no?
Pues
no
bien.
En función de los datos, de las estadísticas, de la información disponible, de lo que te piden o lo que no te piden, como no hay miembros, no hay nadie del gobierno de Fuerteventura, y lo importante es que haya un consejero o consejera que sea majorero o majorera. Bueno, pues eso es, desde mi punto de vista, crematístico y no es lo fundamental para que un gobierno funcione bien. Que puede haber un majorero o puede haber dos, pues perfecto. Pero desde luego no es lo fundamental.
Bien, hemos tenido director general, hemos tenido viceconsejero, tenemos director general todavía, o sea, tenemos 2 directores generales, si no me equivoco. Pero bien, cada legislatura ha ido marcada, no siempre. Esta sí es cierto, menor de la verdad que la legislatura donde hay más presencia las Islas Menores. Entonces, por primera vez, que por cierto tampoco repite en política, tampoco sigue en política, Yaiza Castilla, bueno, pues desde la isla La Gomera, consejera de turismo, el gerente promotor del mismo departamento de Lanzarote, que hay viceconsejero y consejero, hay diversos consejeros de distintas islas menores, a diferencia de otra legislatura, que sí, bueno, La Palma ha estado siempre presente y algo del Hierro también, pero bueno, yo creo que cada legislatura se va marcando de una forma distinta. En definitiva, ustedes siguen demandando, lógicamente, temas que ahora se han culminado, que se han venido desarrollando, que venían programados anteriormente. Hay cosas que ustedes programaron que el Pacto de las Flores, bueno, pues criticaba, pero sin embargo ahora se aplican, yo que sé, de temas en educación, como puedan ser toda la línea aquella de los games, ¿no? Que se puso en marcha, bueno, pues al final de la legislatura por parte del anterior grupo de gobierno, y sin embargo, y en aquel momento me acuerdo que lo criticaban, y sin embargo ahora pues se ha retomado esa situación.
Pero no lo metimos en la ley de deporte como pretendía Coalición Canaria, ni metimos una subvención a determinados equipos de fútbol que querían desarrollar esa faceta, ese aspecto, desde luego te puedo asegurar que no se ha hecho.
No, está bien que lo matices, pero no hablo yo de eso, hablo de introducirlo. En aquella ocasión lo que se planteaba era, o al menos lo que trascendía, era más que nada el incorporarlo a los centros escolares, donde participara la comunidad educativa al completo y en horario de tarde. O sea, bueno, era una experiencia primera, no era una implantación, sino una experiencia primera. Pero bien, eso, el tiempo ha hecho que por ejemplo, ustedes desde el Grupo Socialista, no digo el resto del grupo, que eran muy muy beligerantes con ese tema, bueno, pues al final esto es una de las opciones que se plantea en el último debate, pues se plantea como una opción de cambio de modelo, ¿no? No sustituirá nada, pero sí ampliar modelo. Y bueno, pues así está marcando con temas de... Uno de los temas que a mí me llama más la atención es la capacidad o la poca capacidad para ejecutar los fondos Next Generation. No solamente es un problema de Canarias, es un problema de España, ¿no? Que está viéndose y surge a raíz del Parlamento Europeo. España es de las más atrasadas a la hora de afrontar los fondos Next Generation, de ejecutarlos. Canarias quizás puso mucha lupa sobre esos fondos y se habló de crear departamentos o dentro del departamento crear grupos de trabajo, pero sin embargo no parece que termine de cuajar esos fondos Next Generation y puedan ser, la isla Fuerteventura por ejemplo se agarró en el parque tecnológico y algún que otro proyecto pequeño, pero no termina de ser un algo en lo que se destaque de gestionar cuando son fondos importantes para Canarias, ¿no?
Bueno, yo creo que también se ha generado un poco de... Hay cierta leyenda, ¿no? Sobre lo que son los fondos Next Generation, o que no llegan a las empresas, o que...
Le metieron aquí de resiliencia y todas esas cosas y todo el mundo pensó.
Ahí están las unidades administrativas ya creadas. En general, no solo el gobierno de Canarias y otros gobiernos autónomos, o el Estado, o los propios cabildos y ayuntamientos, gobierne, se han encontrado con falta de personal cualificado en muchas ocasiones para poder desarrollar todo lo que son los procedimientos de contratación. Pero estamos hablando de fondos que tienen plazo de ejecución hasta el año 2026. ¿Vale? No es que te lleguen ahora 300 millones de euros y los tengas que ejecutar este año. Son fondos a ejecutar hasta el 2026 y ese será el elemento, el día del examen, ¿no? Si hay un porcentaje, bueno, de más de un 20% ya comprometido, y sí espero que para el 2026 estén ya realizados. Por ejemplo, las 82 viviendas que se van a ejecutar en Corralejo. Pues esas se van a ejecutar con fondos Next Generation. Y actualmente, bueno, pues están todavía con el proyecto. Si son capaces del proyecto de arrancar la obra en el 2024, pues doy por hecho que para el 2026 están entregadas la obra. Y así, pues voy a hablar de muchos ejemplos en los que el plazo al final va a ser el 2026, que no tiene que ver con el REACT-EU, que se cierra hasta finales de 2023, que se ha ejecutado equipamiento tecnológico sanitario y muchas cuestiones que tenían que ver porque eran sobre todo vinculados a la pandemia, pero sí, sí el nivel de ejecución en general del gobierno de Canarias ha sido muy alto con respecto al presupuesto inicial. Por ejemplo, el año pasado estamos hablando de un 105% de ejecución. Con respecto al presupuesto final, un 95%. Porque es que una de las características que hemos tenido esta legislatura en comparación con otras anteriores, y no le estoy echando ahora mismo la culpa a los gobiernos autonómicos anteriores, era la no puesta a disposición de Canarias de los suficientes fondos, ¿no? Tenemos el conflicto de carreteras, que está resuelto, pero tenemos muchas otras. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómico para este año se ha incrementado un 23% con respecto al año anterior. Y así te puedo dar muchos ejemplos de donde en Canarias, pues la situación presupuestaria era difícil porque no teníamos en el gobierno de España, una interlocución que fuera, razonable con respecto a los gobiernos de Canarias. A los problemas de Canarias, ¿no? Las partidas del REF, que es una discusión que tenemos sistemáticamente en el Parlamento de Canarias, las partidas del REF, incluidas los presupuestos del Estado, son de la mayor cuantía de la historia presupuestaria. Entonces, es verdad que ahora se dispone de mayores fondos, pero también es verdad que el nivel de ejecución está al mismo nivel del que estaba con gobiernos anteriores, ¿no? Superando el 90% largo, casi el 100%. Otras administraciones, veas el caso del Cabildo, el 2022, pues ejecutó el 50%.
Bien, eso ha sido un caballo de batalla y además de siempre una crítica constante por parte de la oposición en el Parlamento de Canarias. O sea, ustedes lo que han criticado precisamente es la falta de ejecución de los presupuestos y en este caso los fondos Next Generation, que tampoco se ve esa ejecución, al menos ante la expectativa que se presentaba.
La falta de ejecución, nos referimos, por ejemplo, y lo hice al principio de las intervenciones, para la isla de Fuerteventura, vemos unas cantidades, porque el papel lo soporta todo cuando se aprueban la ley de presupuestos, pero luego hay modificaciones de crédito y ellos mismos en sus documentos recogen menos cantidad. Y me voy al último año, que igual antes, cuando hice el balance de toda la legislatura, es más tedioso, pero es que en el último año, en 2022, hay una ley que recoge para Fuerteventura cerca de 84 millones, pero es que en la ley del 2023 para Fuerteventura, en lo referente al 2022, dice que hay 56. Es la mitad. Es la mitad. Y además de esos 56, vamos a ver cuál se ha ejecutado y cuál no, porque hay efectivamente hay propuestas que no se han desarrollado y que siguen pendientes, como por ejemplo el Palacio de Justicia, que sigue presupuestado año tras año y no se ve, no llega a ser una realidad. Y para este 2023 hay 103 millones, pero vamos a ver la cuantía final, cuánto se queda en la isla de Fuerteventura. Cuando me hablas de los fondos Youth Generation, nosotros la crítica que hacemos es que se han establecido programas y programas piloto, como por ejemplo el de educación de 0 a 3, que son con fondos que vienen de la Unión Europea y que no son fondos que puedas contar año tras año. Pero en ningún momento Coalición Canaria ha sido un óbice ni un obstáculo para implantar la educación de 0 a 3, en ningún momento. Es más, es que dejamos el borrador del plan y no lo han tenido ni en cuenta. Entonces, pero es que hay más demandas, además de esa. En dependencia, claro, tú me hablas de resoluciones. Con más dinero y con más personal estaría bueno que no hubieran resoluciones. Pero ¿cuántas prestaciones hay más con más resoluciones, Iñaki? ¿Cuántas? Porque hasta el diputado del Común en su informe recoge que las prestaciones por dependencia han subido escasamente medio punto. Con lo cual no se dan más ayudas. Las personas dependientes no están mejor atendidas. Y ahora vamos al caso de Fuerteventura en concreto, no de toda Canarias, vamos a Fuerteventura en concreto, que es donde estamos. Tramitas la dependencia, cuando te viene la valoración PIA, tienes una visita, una entrevista con la trabajadora social, donde hay una orden de la consejería que obliga a priorizar las PSEF, es decir, las prestaciones del entorno de los cuidados, que es la más barata de la dependencia, la más barata. Pero es que además dice, no, es que eso lo elige la gente. No, la gente no puede elegir. En el sur de Fuerteventura no hay entidades prestadoras de servicio. Con lo cual no puedes elegir. ¿Y qué se ha hecho desde el gobierno de Canarias para promover y fomentar que hayan empresas? Porque eso es un trabajo que entiendo le corresponde al gobierno de Canarias. Oye, tendrás que implantar políticas para que los recursos lleguen a todos sitios. Por muy difícil que sea que nosotros tengamos conocimiento, nada. Pero es más, es que nosotros en la ley de presupuestos para el 2023 hacíamos enmienda para darle una partida económica a una entidad como AFA, que es verdad, no es una entidad prestadora, pero es una asociación que está prestando servicio y que está ayudando a las personas dependientes y al entorno de los cuidados. Y la aportación que se aprueba es mínima. Después de una reunión que la misma entidad AFA hace en Antigua, solicitando ayuda porque no llegan a final de año. Y cuando se pone encima de la mesa la posibilidad de darle una partida desde el gobierno de Canarias, que además viene justificada porque no hay entidades prestadoras de servicio en la isla, la subvención es escasa e irrisoria, no les ayuda. Y de hecho, recientemente han tenido que hacer otra reunión para decir que no llegan al mes de abril, que no llegan. Y luego con las partidas a materializar que Fuerteventura no está y que nosotros no somos un partido que promueva la discrepancia entre islas, al contrario. Y voy a poner un ejemplo. Al principio de legislatura se llevaron mociones para reconocer el daño cerebral adquirido, la enfermedad de daño cerebral, y que había unas asociaciones recientes en Canarias. Y fue Coalición Canaria quien hizo las enmiendas para que se le diera partida económica a DASEA Gran Canaria y a DASEA Fuerteventura. Pues este año, que por fin tenemos a DASEA Gran Canaria y a DASEA Tenerife, este año que por fin tenemos a DASEA Fuerteventura y que están empezando y que empezar cuesta, también solicitábamos la misma enmienda que para Gran Canaria y Tenerife. Y nos la rechazaron.
Bien, Iñaki, le pido brevedad.
Mira, Sara, pasa que solemos estar dentro de una dinámica de no, se presupuestan obras que después no se ejecutan. Y si no se presupuestan, es peor. Yo prefiero seguir teniendo pintada una partida hasta que se pueda ejecutar que caiga en el olvido. Eso con respecto a infraestructuras de Fuerteventura, ¿no? Yo prefiero seguir teniendo esos 30.000 o esos 50.000 o esos 100.000 de un centro sanitario, un centro educativo, a que después me reprochen, mira, que no está presupuestado. Y después, si no se ejecuta, si algún día tienes responsabilidades de gobierno, Ana, las modificaciones de crédito, las modificaciones presupuestarias no se hacen por capricho, se hacen precisamente para poder ejecutar el presupuesto y que el nivel de ejecución y que el dinero que tienes presupuestado público llegue a la gente. Y a veces no se hacen determinadas infraestructuras, pero resulta que se usa ese dinero para reformar un centro, para arreglar unos baños, para pintar un patio. Eso por un lado. Segundo, a mí me gustaría, mira, si en Fuerteventura no hemos avanzado precisamente en infraestructuras y en servicios relacionados con el aspecto sociosanitario, precisamente también ha sido por las décadas de gobiernos nacionalistas que en Fuerteventura les ha dado mucho más rédito siempre pues regalar unos metros de manguera o unos metros de vallado a determinadas granjas que el pensar en las personas. Y si no, no estarían todavía peleándose en el Cabildo donde va la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal. Hombre, que Fuerteventura tenga el menor ratio de toda Canarias, de centros, de espacios, de plazas sociosanitarias, no es de este gobierno. Viene de décadas de que no se ha priorizado desde el Cabildo de Fuerteventura. Ya no hablo ni del gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, donde nunca ha pensado en precisamente en las personas dependientes. ¿Y qué es poco el dinero que se presupuesta para AFA? Pues mira, posiblemente sea poco. ¿Y qué es poco el de Samasame? Pues posiblemente. O el de Aderi, posiblemente. O el de Adivia, posiblemente. Pero con ustedes era cero euros. Era cero euros. lo que tenían presupuestado todas estas cuatro, por ejemplo, asociaciones que acabo de mencionar. Entonces, también tienes que tener un poco de visión histórica sobre lo que se hacía antes y sobre lo que se hace ahora, simplemente. Y intentar terminar con un poco de espacio conciliador, la actividad legislativa, que ha sido mucha consensuada por unanimidad o con acuerdos con Coalición Canaria, que es un aspecto del que se habla poco normalmente, creo que ha sido muy fructífera en esta legislatura, pues la ley de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género, el sistema público de cultura de Canarias, las leyes extraordinarias que sacamos por materia del COVID, la ley de economía social, la ley de sociedad cooperativa de Canarias, la ley de cambio climático y transición energética, la ley de renta ciudadanía de Canarias, la ley de políticas de juventud de Canarias, pues todo ha sido parte del resultado legislativo de estos cuatro años, que es gran parte de nuestra responsabilidad también como diputados y diputadas, y en este aspecto hemos llegado a grandes acuerdos y creo que ha sido una legislatura en comparación con otros ámbitos, de ya sea el Congreso de los Diputados, por ejemplo, que se ven cada espectáculo que de poco consenso, que no es desde luego muy edificante. Creo que el Parlamento de Canarias sí ha tenido un comportamiento en el que hemos podido encontrar puntos de acuerdo en la legislación y que ha habido un desarrollo importante.
Bien, yo no les puedo dar más tiempo porque ya está Samuel ahí esperando con su espacio de difuere y con otra mirada. Agradecerle a Hanna, agradecerle a Iñaki y en la persona de ellos, pues a todos los diputados que han venido pasando por estos micrófonos a lo largo de esta legislatura, que nos hayan dado todo tipo de facilidades para poder hacer llegar esta información y mantener vivo este programa que pensamos mantener en la próxima legislatura. En este caso, bueno, pues despedimos en el espacio a Iñaki La Porlabandera, porque abandona de momento la política activa, y en este caso, pues, seguimos esperando ver a Hanna González nuevamente en próximos espacios. Hasta siempre. Saludos. Buen día.
Gracias.
Nos quedamos ahora con otra mirada, de Adifuer, con el amigo Samuel. Saludos.